Voy a leer una porción de las Escrituras. Hoy vamos a hablar de la desintegración de la familia de Isaac. Y ahí ustedes pueden mirar en capítulo 27, del 1 al 46. Pero no voy a leer todos. Voy a leer del 1 al 30. Pero sigue con la vista. Aunque vamos a repasar todos los versículos, voy a leer de 1 al 30. Y dice así la palabra de Dios, en capítulo 27 de Génesis. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera». Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, «He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte». Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, «He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición». Y su madre respondió, «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente te obedece a mi voz y ve y tráemelos». Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con los pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, «Padre mío». E Isaac respondió, «Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Entonces Isaac dijo a su hijo, «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». Y él respondió, «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, «La voz es la voz de Jacob, pero sus manos las manos de Esaú». Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Jacob respondió, «Yo soy». Dijo también, «Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga». Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, «Acércate ahora y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, «Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren». Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob Y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Bueno, aquí vemos entonces primero, yo titulé la desintegración de la familia de Isaac. Y todo eso lo podemos leer en capítulo 27, del 1 al 46. Existe un concepto erróneo en las mentes de muchos cristianos, incluso algunos tal vez aquí. Yo no sé, pero yo creo que sí. Que creen que simplemente se suponen que el simple hecho de ser creyentes en el Señor Jesucristo, y es automáticamente será bendición para su familia. Es decir, que Dios los va a bendecir porque somos cristianos. Esta es una mentira del infierno. Tú puedes ser un cristiano y sufrir mucha miseria. ¿Ok? Recuerda, yo voy a compartir eso, un mensaje, y usted se va a desarrollar y van a ver por qué. Y vemos entonces lo que sucedió dentro de la familia de Isaac, sirve como ejemplo. Y también, no más ejemplo, para amonestarnos acerca de las malas decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden suceder. Y vemos entonces aquí primero la ceguera de Isaac. La ceguera de Isaac. En versículos del 1 al 4, que hemos leído ya, vemos que él era ya un hombre ya avanzado de edad, de años, y quedó ciego. Él tenía por lo menos 100 años ya. Ahora, él no tenía la salud de su padre, Abraham, porque su padre andaba bien con 100 años todavía, hasta vivía 175 años. Pero acuérdate que él tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y tardó 20 años más para tener sus hijos. So, ellos tuvieron ya, él tenía 60 años cuando sus gemelos nacieron, Esaú y Jacob. Y ya vemos que Esaú ya tenía 40 años cuando tomó las mujeres de los heteos. Entonces, hagan la cuenta, 60 y 40, va a pasar un año o dos más. Él tenía más o menos 100 años, tal vez 102, 101 años. Ya era un hombre grande, avanzado de edad. Y no tenía buena vista, pero sí tenía buen apetito. O vemos que eso es muy obvio. Pero entonces, hermanos, primero, por su ceguera física nadie lo puede culpar. Eso no puede pasar a nosotros. Yo voy a decir la verdad, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes oran por mi salud y muchos oran por mi vista. Yo he oído cuando están orando, agradezco sus oraciones. Y yo sé que la vista es muy importante para cualquier persona, pero especialmente un siervo de Dios, porque tiene que leer y comparar notas. Es muy difícil sin la vista, ¿ok? Y hoy, gracias. Yo no sé hasta cuándo tendré la vista, tal vez hasta mi muerte, tal vez no. Yo no sé si voy a morir un ciego o no. Isaac murió ciego y era un hombre de Dios. Pero es muy importante entender eso. Eso no es culpa de él. Esos son los genes, ¿verdad?, que tenemos. Y algunos de tener buena vista y otros no. Así es. Pero la otra ceguera, la ceguera espiritual, esto sí podemos culparle a él. Él tiene la culpa de su vista ceguera espiritual. Primeramente vemos aquí a su padre Abraham envió a su siervo unas 500 millas, unos 680, 700 kilómetros. En aquel entonces, sin carreteras, sin carros cómodos con aire acondicionado, sin Greyhound, sin nada de eso, y lo envió unos camellos para buscar una novia para su Isaac. Isaac nunca se preocupó por hacerlo por su hijo, sea Esaú o Jacob. Entonces Esaú tomó mujeres locales del mundo, paganas, que no eran de la familia de Dios. Y vemos entonces que vemos aquí que él nunca trató de cumplir con su parte tocante a la promesa de Dios. Y vemos que su amor por Esaú lo cegó en cuanto a la promesa de Dios. Porque Dios le había dicho a Rebeca cuando estaba embarazada, ¿por qué esos dos estaban luchando? Y tenlo por seguro, la mujer va a compartir con su marido lo que Dios le había dicho. Pero Isaac se hizo como sordo, ciego, no quería, la vista gorda. Él no quería ver, la vista larga. Él no quería ver. Él quería a Esaú. Entonces vemos aquí como este hombre su amor por Esaú, su favorito. Dice que Rebeca amó a Jacob e Isaac amó a Esaú. Entonces Isaac pensó que, y vamos a ver aquí, él pensó más en su vientre que en las cosas de Dios. ¿Sabe? Es interesante. Pero si ustedes lo piensan muy bien, mira una de las características de hombres que no siguen al Señor y causan divisiones en contra de la iglesia y la doctrina correcta. Mira conmigo en Romanos capítulo 16. En Romanos, en capítulo 16, y vemos aquí en 16, mira lo que dice en versículo 17, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, no nada más en la iglesia, dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? ¿Hay que tener amor y unidad entre todos? No. Dice, y que os apartéis de ellos. ¿Quiénes son estos que hablan tan bien? Hablan, son muy buenos con su lengua, son muy buenos para hablar y lisonjear, para sacar provecho nada más. Mira el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Parece que sí, pero no. Sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ellos no sirven a Dios, ni sirven al pueblo de Dios. Ellos sirven sus vientres, nada más comer lo que pueden tener, lo físico. Ahora mira conmigo otra persona al revés. Mira Job 23. Job, el libro de Job, y el capítulo 23 del libro de Job. Mira, Job estaba sufriendo mucho. Y él dice, yo muchas veces he citado versículo 10, pero miren lo que sigue. 23:10. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Ahora mire, mire, aquí está, presta atención. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Notaban ustedes aquí, hay hombres falsos que nada más piensan en sus vientres. Pero hay hombres como Job que sufrieron tanto, pero cumplieron con los mandamientos. Amaba más la palabra de Dios que su propia comida. ¿Ok? ¿Qué pasó con Isaac? Yo creo que él era un hombre de Dios. Él meditaba en el campo, él era un hombre de Dios. Hasta como joven dejó que su padre lo hubiera matado. ¿Y ahora qué pasó con Isaac? Cuando le nació estos niños, algo pasó en la vida de Isaac. Hubo un cambio. Él no hizo caso a lo que Dios le había dicho a su mujer, que el mayor servirá al menor. No hizo caso. Él quería el mayor. Él quería su manera. Y la carne y el diablo trabajaron juntos para que él siguiera ese deseo de él. Entonces lo que pasó, él comenzó a vivir carnalmente. Ya no vivía como un hombre de Dios. Toma en cuenta un patriarca. Es el hijo de Abraham, el padre de Jacob. Son los tres que Dios escogió, que dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con todos sus errores. Entonces, yo sé que no eran cristianos porque no conoció a Cristo, pero Isaac era un tipo de Cristo. Él nació de circunstancias imposibles, no era una virgen, pero una señora ya avanzada, que no podía tener hijos, se pasó su tiempo y como quiera nació. Él cargó su leña como Cristo cargó su cruz. Su propio padre lo iba a sacrificar como el padre sacrificó a Cristo su hijo. Y vemos entonces qué pasó con este hombre, que era un hombre que meditaba. Él quería mucho al Señor. ¿Qué pasó? Entonces vemos, él era un pacificador. Hemos visto eso la otra semana, hace dos semanas. ¿Qué pasó? Él dejó que la familia, que su hijo en la carne, él puso, yo creo con todo mi corazón, que él puso el amor para su hijo más que antes de cualquier otra cosa. Es algo que yo siempre he visto en la cultura en que estamos. La familia es el tropiezo más grande para la iglesia. En vez de ser una bendición, para muchos es un tropiezo. Porque hay hermanas que ponen sus esposos antes que el Señor. Hay esposos que ponen sus esposas antes del Señor. Hay hermanos que ponen sus hijos antes que el Señor. Hay hijos que ponen su familia antes que el Señor. Y el Señor en número 2, 3, 4, 5 en la lista de prioridades. Y eso es lo que sucede muchas veces. Y eso pasó con Isaac. Él puso Esaú antes que el Señor. Pero tome en cuenta eso. La desintegración de su familia sucedió por medio de eso. Lo vemos aquí entonces ahora, nota algo importante, las palabras para que yo te bendiga. No está aquí en la pantalla, pero está en sus notas. Y ustedes observan conmigo, capítulo 27, versículo 4, él dijo, y hazme un guisado, está hablando con su hijo Esaú, Isaac. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga. Mire, te voy a bendecir, pero primero mi estómago, dame algo bueno que me gusta. Piénsalo lo que está diciendo Isaac. Pero nada más una vez encuentra eso. Mira conmigo versículo 7. Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová. Tome en cuenta aquí. Primero mi vientre, después mis parientes. Muchos dicen, mira, mis dientes, ¿verdad? Pero yo digo, primero mi vientre, después mis parientes. ¿Es lo que pasó aquí? Ustedes han oído ese dicho, ¿verdad? No comenzó con el mexicano, eso comenzó con Isaac. Pero bueno, es otra. ¿Okay? Pero bueno, ahora versículo 10. Mira versículo 10. Mira versículo 10. Y tú la llevarás, ahora ella está hablando a su hijo Jacob. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, ¿para qué? Para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Le ves? Aún Rebeca conoció a su esposo y dijo a su hijo, para que te bendiga. Y vemos después también en otro lugar, versículo 25. Dice aquí, dijo también ahora, está hablando ahora Isaac mismo con su hijo. Él pensó que era Esaú, pero era Jacob. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Mira otra vez, siempre el estómago. Es increíble. No es una vez o dos aquí que estamos viendo. Y por otro, veamos aquí también, en el versículo 31, dice, e hizo él también guisados y trajo a su padre, ese es Esaú, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Quiere decir que él tenía a su familia bien entrenada. Rebeca sabía eso, Jacob sabía eso, Esaú sabía eso, Isaac mismo lo decía. ¿Para qué te bendiga? Ahora, tomen en cuenta entonces aquí, hermanos. Este hombre era un hombre de Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde se desvió? Y por supuesto, no perdió su salvación. Él está con el Señor porque Dios es Dios de los vivos y él vive. Pero el hecho es, lo regó al fin de su vida. La regó. Así como Lot, lo regó. Lot terminó peor, teniendo relaciones con sus hijas en una cueva. Entonces, hay enseñanzas en la Biblia que nos hace ver, mis hijos, que no crean que porque ustedes son cristianos, todo les irá bien. Más importante que nada más creer en mí, hay que obedecerme. Entonces, veamos aquí entonces, ahora la manipulación de Rebeca. Porque ella recordó lo que Dios le había dicho a ella cuando estaba embarazada y quería morir ya, porque era horrible. Nada más un niño moviéndose, estaban peleando entre ellos. Y el Señor le explicó a ella. Y ella se acordó, parece que Isaú no, a Isaac no. Entonces vemos aquí que parece que Rebeca tiene sus oídos bien entrenados para oír lo que otros decían. Ella era muy buena para eso, a ver más adelante. Rebeca parece que tú no la ves, pero ella siempre escuchaba las cosas. Es increíble, hay gente así. Entonces vemos, ¿saben? Hay gente así, hermanos. ¿Creen que no están escuchando? No sé. Parece que está el micrófono por todas partes porque oye. Y dicen, las paredes hablan. Yo no sé, pero oye, escuchan todo. Entonces, pues ella estaba allí. Y ella escuchó lo que dijo su esposo a su otro hijo. Y ella sabía que Jacob era el escogido. Además, ella amaba más a Jacob, dice la Biblia. Pero bueno, es otra cosa. So, ella entonces, como resultado de lo que había oído, ella tomó la situación y arregló la situación por el Señor. Ella quiso arreglarlo todo para la voluntad de Dios. Dice, Dios me dijo que tiene que ser bendecido. Yo tengo que hacer algo. Y ella comenzó a manipular la situación. Y vemos entonces también, posiblemente ella quería ayudar al Señor, ayudarle. Con respecto a lo que él dijo cuando ella estaba embarazada. Y eso se puede leer después de Mateo, en Génesis 25. Pero el hecho es, ella tomó la decisión de arreglar la situación y ayudar al Señor. Y a veces nosotros, hermanos, podemos caer en lo mismo y tenemos que cuidar. Dios nunca, nunca te ha llamado para manipular ninguna circunstancia. Él no necesita nuestra manipulación. Él puede obrar en su manera. Y eso fue también con Abraham. Él mintió. Dijo que es mi hermana cuando era su esposa. Isaac hizo lo mismo. Vemos que a veces cuando manipulamos entra la mentira y comenzamos también a meternos con otras vidas. Eso es. En las iglesias también es igual a manipulaciones, por eso a veces divisiones. Hay iglesias donde hay dos bandos, dos grupos. ¿Por qué? Un grupo se manipuló o el pastor lo manipuló, quién sabe qué. Y hay problemas. Tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Entonces, vemos aquí que ella manipuló para la bendición de Jacob. Y versículo de 5 al 7, ella está diciendo a su hijo lo que debe de hacer. Ella estaba manipulando porque ella quería ver a Jacob bendecido y no a Esaú. Porque ella se acordó que Dios le había dicho a ella que el mayor servirá al menor. Entonces ella manipuló para la bendición de Jacob. A veces nosotros podemos hacer lo mismo. Cuidado. Eso pasa a veces con casamenteros en la iglesia, ¿sabe? Quieren juntarse a una hermanita soltera con otro hermanito allá y, hey, ¿sabe qué? No, deben ser casamenteros, hermano. En inglés es matchmakers, lo que no sabe. Eso es manipular, hermanos, ¿ok? Tenemos nosotros que entender que Dios está en control de las cosas. Quiero que sepa, hermanos, hay iglesias, por ejemplo, que tienen sus sesiones administrativa cada mes, cada dos meses o cada cuarto, cada tres meses. Y ahí hay pastores manipulando ciertas personas que votan así, otro grupo manipula, como políticos. Y eso trae deshonra al Señor. Por eso tenemos que cuidar, que no entre la política en la iglesia. Por eso muchas iglesias mueren y se dividen. Y es triste, hermanos. Entonces, cuidado con la manipulación. Pero también ella manipuló porque quería proteger a Jacob, por la protección de Jacob. Ella dijo, después que pasó lo que ella sacó lo que ella quería y Jacob sacó lo que él quería. Y mira lo que pasó aquí entonces, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora, dijo que lo dijo en su corazón, ¿verdad? Nadie lo oyó, ¿verdad? Pero esa mujer tenía esas habilidades. Mire el versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. ¿Cómo supo ella? Y ahí donde ella quiso enviar, envió a Jacob a ir con su hermano Labán. Su tío, el tío de él, hermano de ella. ¿Por qué es que ella, cómo es que ella se enteró? Porque estaba en el corazón de este hombre el odio que sintió para con su hermano, que hasta quiso matarlo. Y sin duda, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien escuchó y llegaron los oídos de su madre. Entonces vemos entonces que no se quedó en el corazón. Comenzó en el corazón, pero ya salió por la boca y era cuestión de tiempo hasta que él lo hubiera hecho. Estaba esperando que muriera su papá. Porque él amaba a su padre, no podía matar a su hermano mientras su padre vivía. Entonces, vemos aquí la manipulación que ella hizo para protección de Jacob, para la protección de Jacob. Y cuando tú comienzas con una cosa, es que las mentiras te llevan una a la otra, las manipulaciones también de una a la otra. Así es. Entonces, ahora vemos entonces aquí, que es muy importante entender eso, ahora el engaño de Jacob. Vemos aquí el engaño de Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Hay algunos que dicen que Jacob robó la bendición. Algunas Biblias aún dicen, un subtítulo de esa sección, el robo de la bendición. Yo tengo una Biblia así, en español, no es esa que predico, pero hay otra, ahí dice, el robo de la bendición. Ah, por Scofield, pero no estoy de acuerdo, no era un robo, la compró. Él la compró por unas lentejas, hace pasaron unos años. Entonces, vemos aquí que el pecado de Jacob tenía que ver con el engaño y la mentira. No su deseo de la bendición, más él engañó y mintió a su padre. Obviamente tuvo la ayuda de su madre, pero él lo hizo también. Y es muy importante entender eso. Y algo más tenemos que ver aquí. Encontramos en la Biblia que Jacob robó la bendición de su hermano. Léela que tú quedó, Génesis, Apocalipsis. No vas a encontrar eso. Tú vas a encontrar más bien que él engañó, sí. Él mintió, sí, pero no robó. Pero Dios está más enojado con Esaú que con Jacob. Y vamos a ver eso. Y vemos también que se la compró de su hermano, está en capítulo 25 de Génesis. Y después, antes de su nacimiento, Dios ya había escogido a Jacob. No tenía que haber manipulado esas cosas. Él no tenía que haber engañado. Dios podía haber obrado. Dios podía hablar de un sueño a Isaac. ¿Tú qué vas a hacer? Tú sabes que Jacob es mi escogido. Así como habló Abimelech cuando iba a tomar su mujer. Dios puede hablar, Dios puede haber intervenido, pero no dieron chance al Señor. Y ese es el problema con la manipulación en nuestras vidas, cuando engañamos, en el caso de Jacob engañó. Cuando tú manipulas cualquier circunstancia en la vida, tú ya estás echando a Dios a un lado, no estás dejando que Él obre. Y no vas a ver la mano de Dios, y no vas a ver el milagro hecho en el nombre del Señor, porque todo fue hecho en tu nombre, de tu manera, por tu manipulación. Y Dios no recibe ninguna honra y ninguna gloria en estas cosas. Por eso es muy importante no manipular nunca en el trabajo. A veces en el trabajo también tenemos que cuidar. Manipulamos cosas para que... Es una manipulación. Cuando tú eres un flojo en el trabajo, pero cuando el jefe te mire, tú trabajas como un burro ahí trabajando. Y cuando se va el jefe, vuelve a su pereza. Esa es manipulación, hermanos. O cuando comienza, ¿sabe qué? La puñalada al otro en la espalda, hablando mal del otro, delante del jefe, para que te mira como muy bien. ¿Qué está manipulando? Para que él mira mal a este y me mira muy bien a mí. Es manipulación. En vez de trabajar como debe de trabajar todo el tiempo, porque tú estás sirviendo al Señor y no a tu jefe, y de él recibirá, dice, la recompensa de la herencia. No andas sirviendo a los hombres, pachurando a otro para que tú te ves bien. Eso es manipulación. O sea, hay diferentes clases de manipulaciones. Si usted mira los medios comunicativos, hay mucha manipulación. Te quieren hacer creer lo que ellos quieren, en vez de que uno mismo indaga y estudia la situación. Entonces, vemos aquí el engaño de Jacob. Pero la cosa más triste, Jacob no era tan inocente. Él no se preocupó si era correcto o no engañar a su papá. Él pensó más en él. Hey, yo no quiero la maldición. Él se preocupó por la maldición que iba a caer sobre él si su padre se diera cuenta. Mira 27:12 conmigo. Y aquí dice, me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora mire. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Oh, ok, está bien, no importa, ok, va a estar sobre ti, está bien, ahora eso es lo que tú dices. No le importó que la maldición cayera sobre su madre, él pensó en sí mismo. So, lo que quiero decir es que es muy importante entender eso. Él de veras no se preocupó por su madre, que si su padre hubiera enterado, ella sabía, tenía el escudo de su madre, la maldición caerá sobre ella, no sobre yo, está bien. ¿Estás puesta a pensar en el corazón de Jacob? ¿No cree que era tan inocente y un angelito? Él era suplantador, él era un hombre que nada más pensaba en una persona, el que estaba en el espejo. Esa era su preocupación primordial. Entonces, un buen hijo hubiera dicho, no mamá, yo no quiero que tú seas maldecida tampoco, no puedo. Pero a él no le importó. ¿Sí ves? Entonces, vemos aquí, ella sabía que Dios le iba a bendecir a él, pero él no. Él pensó, bueno, si me cae mal, me cae mal a mi madre. Me ha puesto a pensar, ¿nunca ha visto ese lado de Jacob? Él era un hombre egoísta, muy egoísta. Y él es uno de los padres nuestros. Él es Dios de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ves? Y vemos entonces aquí ahora la desesperación de Esaú. Vemos aquí la desesperación de Esaú. Ahora, eso es muy importante aquí. Y voy a dedicar un poco más de tiempo en esta sección porque es muy importante. En primer lugar, vemos aquí, ¿ok? De primera vista parece que Esaú es víctima de una madre y su hermano, ¿verdad? Es una víctima. Era más astutos que él. Pero en realidad, hermano, en realidad, él recogió lo que sembró. Él estaba recogiendo lo que había sembrado. Él siempre vivía así nomás, no pensando en cosas eternas, no pensando en lo espiritual, no pensando en las cosas que de veras valía la pena, en las cosas de Dios. Él amaba con su arco y su aljaba iba y cazaba y le encantaba el campo. Y no necesitaba comida de venado y del campo porque su padre era rico, tenía todo lo que necesitaba. No lo hizo porque le gustó. Y ok, está bien, era como un pasatiempo, un hobby, como dice, está bien. Pero el problema es que él no buscó al Señor, Esaú. Menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Qué triste, qué triste. Entonces, vemos aquí el menosprecio de su primogenitura. Mira conmigo aquí en Génesis 25. Génesis 25, 34. Mira lo que dice. En Génesis 25, 34. Dice aquí, voy a buscarlo. Dice aquí la palabra de Dios, 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Pero mire, todavía sigue el versículo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así nomás. Whatever, y lo comió, ya está contento, ya estaba contento. No pensó, nada más pensó en su vientre, en su hambre que tiene ese momento. No pensó en la primogenitura. Vivió por el ahora, igual que su padre. Tal para cual, no es interesante. La caída de los dos era la comida. Y usted mira ahora capítulo 26, no, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí vemos que él menospreció la promesa de Dios. Dios fue muy claro que la bendición no vendría por medio de las mujeres de este pueblo. Y Abraham aseguró que su hijo tendría una mujer de su familia. Isaac no pensó igual que su padre. Él, viendo que su hijo le causó amargura y un espíritu dolido a él y a su mujer, fue un dolor de corazón a los dos. Como quiera, él quería bendecir a Esaú. Pero a Esaú no le importó. Tal vez, otra vez, le vio nada más. Eran bonitas, él quería estar con ellas y no quería que esos dos. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que él no pensó en nada en cuestión de su relación con Dios. ¿Cómo va a afectar eso a la familia de mi padre, mi madre? Él sabía de Abraham, él sabía de su padre Isaac, pero no le importó. Él menospreció su primogenitura y él menospreció la promesa de Dios. Y cuando él tomó a esas mujeres de las hijas de Eteos, él demostró un desprecio hacia la promesa y el pacto que Dios había hecho con su padre y su abuelo Abraham. Fue falta de respeto, no le importó, lo menospreció, despreció. Ahora, vamos al capítulo 12 de Hebreos, porque aquí hay una lección muy importante que podemos aprender, en capítulo 12 de Hebreos, hablando de Saúl. Pero mira conmigo, en el Nuevo Testamento, en capítulo 12. ¿Okay? Y vamos a empezar con el versículo 15. Dice, mirad bien. Ustedes que saben más español, yo sé que aquí batalla, ¿verdad? Mirad es plural. Hablando a más que una persona, hablando a todos. Mirad, no mire, mirad, es plural. Mirad bien, diciendo a toda la congregación. Yo sé que en la congregación, porque en capítulo 10 dice, no dejan de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Son dando la congregación de los hebreos cristianos. So, mirad bien, mirad, todos. No sea que alguno, uno, singular, hablando a todos, diciendo, entre todos puede haber uno aquí. Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios? Oh, van a entender en un momento. Muchos dicen, no, la gracia de Dios alcanza a todos. No, 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 tú puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. O más bien que la gracia de Dios deje alcanzar a ti también. ¿Por qué? Que brotando alguna, una sola raíz, no raíces, raíz. Quiere decir, una raíz en una persona entre muchos. ¿De qué? De amargura os estorbe. Es muy importante entender eso. ¿Qué está diciendo él? Que la gracia de Dios y la amargura no se llevan. Nunca. Un amargado es uno que ha dejado que la gracia de Dios obre en su vida. No ha alcanzado la gracia de Dios. Entonces, y aquí está diciendo eso. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Comenzó con una raíz en una persona, ahora se contaminó a muchos. No sea que, ahora mire el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ah, Esaú se amargó tanto que quiso matar a su hermano. Y Cristo nos dice que tú puedes ser culpable de matar a tu hermano, cometer homicidio en tu corazón, aunque nunca lo haya hecho con tus manos. Y aquí está usando Esaú como un ejemplo que quería matar a su hermano y lo hubiera matado por tanto enojo y amargura. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia está usando Esaú aquí como un ejemplo dentro del contexto de la amargura. No sé que algún fornicario dice, oh profano, come Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Quién lo desechó? No fue Isaac, fue Dios. Dios lo desechó. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muy importante aquí entender que este hombre sufrió y vivió una vida amargada, tanto que quería matar a su hermano. Todo porque él vivió por su vientre, vivió por lo que veía, por lo temporal, y no puso su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos, he visto unos amargados entre el pueblo de Dios que parece que andan chupando limones todo el día. Yo he visto hermanos cuando te saludan, no te saludan a veces con una, ¿para qué viene a la iglesia con esa cara? Quédate en casa, por favor. Quédate en casa. Busca el rostro de tu Señor. Búscale si quiere ayuno y oración, confiesa tus pecados, pero no venga a la iglesia con ese espíritu porque vas a contaminar a otros. Y no nada más venga a la iglesia, no haga sus, a veces cuando se visitan, en vez de compañerismo, sacan sus cuchillos, dando las puñaladas uno al otro. Y después pensamos, ¿por qué la iglesia está como está? Porque no hicieron caso a la advertencia. No aprendemos de ejemplos como Esaú. Hay otros ejemplos, si quieres. Absalón, el mismo hijo de David, quería matarle. La amargura es horrible. Y uno más, Efesios capítulo 4, hablando de Saúl, de la amargura. Mira capítulo 4 de Efesios. Usted mira aquí lo que dice, empezando con versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué prácticas tenemos? ¿Para bendecir a la iglesia o para herir a la iglesia? A fin de dar gracia a los oyentes. Ahí está gracia otra vez. Que tú seas como una manguera llena de gracia que Dios usa para regar al pueblo de Dios y a los inconversos. Que salga pura gracia. Que sea su palabra, dice, sazonada con sal, pero que llena de gracia. Después versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sí, Isaac fue sellado. Y nosotros somos sellados y somos salvos, pero no somos inmunes, no somos exentos de la amargura. Después versículo 31, hablando a la iglesia, no a un individuo, quítense de vosotros toda amargura. Pero pues mire, un amargado pues se enoja, enojo. Después del enojo se convierte en ira, después gritería. Maledicencia, diciendo palabras malas, no necesariamente vulgaridades, pero acusando, hablando mal de otros. Y toda malicia, eso llega a las acciones. ¿Y eso qué pasó con Esaú? Quería matar a su hermano. Y vemos entonces, ¿cómo debemos de ser? Antes, sed benignos, que es el kind, el suave, unos con los otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, un gran ejemplo de Esaú que podemos ver aquí. Y hasta el autor de Hebreos usa a Esaú directamente como un ejemplo para advertirnos, para amonestarnos a no permitir que la amargura brota en nuestros corazones. Eso pasó con Esaú. Entonces vemos entonces aquí, ahora, el que sigue, la desintegración de la familia de Isaac. La desintegración de la familia de Isaac se desintegró. Y era una familia de creyentes. Él era el segundo de los tres patriarcas. Y vemos entonces aquí que hubo odio y temor entre hermanos. Odio en la parte de Esaú y temor de parte de Jacob. Odio y temor. En vez de amor y unidad, hubo odio y temor. Hermanos, hay familias así. Hay hermanos, hablando de familias, no familia en Cristo, más familias. Que hermanos no han hablado en años. Hay padres e hijos que no se han hablado en años. Porque uno guarda rencor contra el otro. Hay divorciados, esposos y esposas que no se puede mirar, y es raro cuando se casan sus hijos y cuando hay algo especial en la vida de un nieto, una graduación, se sienten incómodos y pueden estar juntos. Cuando se amaban, dormían juntos, tuvieron hijos juntos, ahora no se aguantan. Eso es lo que pasa con la amargura. Destruye la familia, como destruye a la familia en Cristo. La amargura destruye a todo. No hay nada bueno por la amargura. Nada bueno que viene por la amargura. Y vemos entonces aquí también la desconfianza entre hijos y padres. Ya nunca hubo confianza entre Isaac y Jacob. ¿Imagina usted? O entre Esaú y su madre. No dice, pero me puedo, yo llego a la conclusión, yo concluyo que ya nunca era igual ese hogar. Esaú nunca vio a su madre con ese mismo respeto y aprecio. Sí, yo creo que sí era, la respetaba, no la mató, yo entiendo eso, pero no era igual ya, fue dañada esa relación. O con Isaac y Jacob, ya nunca más fue igual. Esa familia se estaba desintegrando delante de los ojos de ellos. Aparte, vemos también la separación entre hijos y padres. ¿Sabe qué pasó en versículo 43? No leí esa parte porque era muy largo el capítulo. Pero en versículo 43 dice ella a su hijo: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Está manipulando ella otra vez. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hermano, no fueron días, fueron 20 años. Y cuando él se fue, nunca más vio a su madre. Hermanos, sabe, es muy importante entender que no había videos, no había teléfonos ni siquiera, no había nada de eso. No podían hablar por Skype. Nunca más vio su madre. Ella nunca más vio a su hijo. Jamás. Él nunca vio a su padre. Nunca fue a la sepultura de su padre. Hubo un funeral, un hijo no fue. ¿Por qué? Porque el otro lo iba a matar. Y separación entre hijos y padres. Qué triste. Y supuestamente era una, y era, no era, era una familia donde el hombre era un hombre de Dios. Pero él falló cuando nació su hijo. Porque él puso su hijo antes que el Señor. Como algunos aquí son culpables. Yo veo. Algunos de ustedes piden al Señor. No voy a decir quién. A menos que usted me pregunte en privado. Pero luego voy a decir, algunos de ustedes están en el mismo peligro de poner sus hijos, sus hijas antes que el Señor. Y van a sufrir muchas veces el mismo destino que Isaac. ¿Por qué? Porque dice el Nuevo Testamento que todas esas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos cómo vivir nuestras vidas. Y vemos entonces aquí la separación entre hijos e hijas y padres. Pero ahora, ¿qué es la conclusión? Primero, cuando un hijo de Dios vive por lo temporal, se dirige hacia la ceguera espiritual. Isaac vivió por lo temporal. Pensó en su estómago. Pensó en su hijo. Y no pensó en el futuro pueblo de Dios que Dios prometió a su padre Abraham. Y no pensó en Dios y no lo puso primero en su vida. Ah, pero sí le gustaba el guisado. Le gustaba la comida de su hijo favorito. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia aquí que era ciego físicamente, pero podemos ver que también fue ciego, estuvo ciego espiritualmente. Ahora, vamos a traer un versículo, un pasaje, advirtiendo a nosotros, sus discípulos, en capítulo 21 de Lucas. Muy, muy solemne esos versículos que voy a leer. En capítulo 21, perdón, de Lucas. Mira lo que dice en versículo 34. Al 36. Está hablando a nosotros, a sus discípulos, no a los del mundo. Presta atención a lo que Cristo dice a ti y a mí. 21:34 de Lucas. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si Cristo va a venir cuando tú menos esperas. Y te va a pescar en tu ceguera si tú te descuides. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué dice él? Glotonería, comida, embriaguez, alcohol, parties, fiestas, los negocios, los afanes de esta vida, voy a pagar mis cuentas del estudio para mis hijos, tengo que comprar una casa y este otro. Cuidado, aún con mi iglesia, vamos a construir un edificio, cuidado, no pierde el enfoque central, no es edificar un edificio, es edificar la iglesia y somos colaboradores con Dios. Entonces, muy importante, es como enfocar tanto en la maceta y no pensar en la planta. Tenemos que cuidar. La maceta no tiene vida, la planta sí. La iglesia es la viña del Señor. Lo vemos entonces aquí, cuando un hijo de Dios, cada uno aquí, hermanos, vive nada más por lo temporal, se dirige hacia la ceguera espiritual. Tenlo por seguro. Las cosas de este mundo nunca te van a dar, ni tu familia, la luz que tú necesitas de Cristo. Tenlo por seguro. El segundo punto, aunque las intenciones sean sinceras, toda manipulación es obra de la carne. Tiene nada que ver con tus intenciones, aunque sean buenas. Cuando tú manipulas, y por supuesto, escúchame bien, ¿qué cree usted que es chismear? Es manipular. Cuidado. Cuidado con a veces también la manera de hacer tus cosas. Cuidado, dice, pero por el Señor. Cuidado. Porque toda manipulación, no existe una bendecida por Dios. Que la Biblia dice, está bien, manipula en esto. No hay. Porque toda manipulación viene de la carne, de las habilidades del hombre. Y nosotros, nuestra milicia no es de este mundo, no es carnal, dice la Biblia. No luchamos contra sangre y carne. Estamos luchando contra Satanás y sus huestes. Y por eso es muy importante entender eso. Ninguna manipulación sirve. Pídele al Señor, todos podemos caer en eso. Todos, hermano. Y todos hemos hecho. Yo soy culpable. Yo me acuerdo de mis primeros años en el ministerio con puros problemáticos. Y yo sí, yo voy a confesar, porque yo he confesado a mi Dios. Yo voy a confesar, yo buscaba hermanos que me iban a apoyar y aseguraba que ellos tenían la mayoría de los votos. Después Dios me reprendió, me hizo ver, eso está mal, no lo hagas. Y dejé de hacerlo pronto porque yo vi que eso no era voluntad del Señor. Eso es cuando era más joven y más bello, pero Dios me enseñó. Y ahora yo aprendí, deja todo en la mano del Señor. No tengo que estar campañando para ganar gente que me van a apoyar. Yo quiero los que apoyan al Señor. Eso es todo lo que quiero. Estoy diciendo, eso, hermanos, hay un seminario en México, no voy a decir dónde, donde enseña a los futuros pastores para visitar a las casas, no porque la pobre viuda y los huérfanos, no, visita a la gente para ver lo que piensan, para que tú te puedas enterar de todos los chismes en la iglesia. ¿Qué es eso? Yo no voy a visitar tu casa por eso. Y una vez quiere visitar a una hermana aquí que era de Nuevo Laredo, y tenía miedo que iba a visitar para averiguar chisme. Yo sé que eso es. Y nunca pude visitarla. Porque así son, así aprenden allá. No todos, pero muchos. Entonces el pastor visita para manipular y ver qué piensa este, qué piensa el otro. Y manipularlas. No, hermano, que Dios me libra de eso. Se visita es porque es una visita bíblica. No porque tengo que hacer esas cosas. Le estoy diciendo a ustedes cosas que suceden, hermano. No quiero que sean ignorantes, ¿ok? No ignoramos sus maquinaciones del diablo, dice Pablo. Y todos somos esclavos de las decisiones que tomamos. Ustedes leen después en Gálatas 6, versículos 7 a 9, que Dios no se ha burlado, que todo lo que siembra el hombre de eso también recogerá, dice la Biblia. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, tú eres ahorita, tú tienes libre albedrío. Tú puedes escoger lo que vas a hacer, pero ya cuando tomas tu decisión, ya tú eres esclavo de ella. Tú ya no tienes voz ni voto en qué va a suceder después. O no manipula, deja que el Señor tome control de las cosas en tu vida. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como miembro de la iglesia, yo como pastor, como líder de sus ministerios, no manipula a los que están debajo de ti. Porque todos somos esclavos de las decisiones que tomamos. Tú ya no puedes deshacerla. Ya hecha está hecha. Si tú robaste un banco y tú crees que escapaste, pero la cámara te pescó, mañana viene y te arrestan en tu casa. Tú tomaste la decisión, ahora tienes que pagar las consecuencias. 20, 30 años en la cárcel. Pero antes de robar, tú puedes decidir, no lo voy a hacer, yo no me gusta la cárcel, prefiero ser libre. Y tú no lo hagas. Ahora tú eres esclavo de esa decisión, serás libre. Bueno, y Saúl fue esclavo de su decisión. Y también Jacob, y también Rebeca, y también Isaac. Todos hicieron decisiones antibíblicas en sus vidas. Y Saúl menospreció su primogenitura. Rebeca quería mentir a su esposo y usar el engaño, manipulación para bendecir a su hijo. Su hijo no le importó que su madre fuera maldecida, no quería engañar a su padre, mintió a su padre. Y el padre poniendo su estómago antes que cualquier otra cosa. Nadie ahí si alguien de los cuatro hubiera intervenido, sea Esaú, sea Jacob, mamá, papá, eso no está bien. O si Rebeca ha dicho, sabe que vamos a orar y confiar en Dios, Jacob, tú eres el escogido, Dios va a obrar. No hubo ni uno en la familia que intervino. Todos eran esclavos de su decisión. Y la familia se desintegró. Se desintegró. Y por último, la bendición de Dios sobre una familia es resultado de la obediencia y no porque son una familia cristiana. La obediencia vale más que tu profesión. ¿Qué tiene que ver que tú profesas a Cristo y vives como los del mundo, un pagano? Dios quiere obediencia en nuestras vidas y Él nos ha dado la palabra de Dios como un manual, como para vivir nuestras vidas. Porque Él es el autor de la vida, Él hizo el manual de la vida. Entonces, no porque, escúchame bien, por favor, todos aquí se consideran cristianos. Mira tu vida. Mira la familia de tus hijos. Mira la familia tuya que está pasando. ¿De veras están obedeciendo al Señor en todo? Tú que eres cabeza de tu hogar, ¿estás orando por tu hogar? Yo veo aquí, hermanos, la mitad de usted, no, hombre, tres cuartos, siempre llegan tarde. Siempre, hermanos, si empezamos a las 9, van a llegar a 9:30. Si empezamos a las 10, 10:15, a las 11, 11:20, 11:15, a las 12, a las 12:20. Siempre llegan tarde. ¿Y qué enseñan a sus hijos? Que las cosas del Señor, whatever. Pero para el trabajo, oh, no, no voy a llegar tarde. ¿Qué está enseñando? ¿En vez de tu vientre, el Señor o tu vientre? Porque ahí viene el chequecito. Son detallitos así. Tenemos que ver qué estamos enseñando a nuestros hijos. Y saben, yo decir, hermanos, es más un ejemplo que estoy dando. No te escudes detrás de eso. Refugia. Ah, yo soy, somos una familia cristiana. Aceptamos a Cristo. ¿De veras? ¿Y qué están haciendo para el Señor? ¿Dónde está la obediencia en su vida cotidiana? Eso es lo que trae bendición. Porque ¿qué es obediencia? ¿Sabes lo que es obediencia? Obediencia, hermanos, es fe en acción. Tú puedes decir todo lo que tú quieres, que tú tienes fe, pero la fe verdadera produce obras. Noé creyó en Dios, mas él hizo una arca, construyó una arca. Moisés tuvo fe y sacó el pueblo de Egipto. Rahab tuvo fe y escondió a los 2 espías. Todo arriesgando todo por su fe. ¿Qué tiene que ver una fe vacía? Yo sí creo. Y no hay obediencia en tu vida personal. O vida familiar. O vida eclesiástica. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que aprender de esta familia. Se desintegró. Pero la tuya y la mía no tiene que desintegrarse. Y si ya se desintegró, pues pídele al Señor perdón y obra con tus nietos. Mejor tarde que nunca. Si ya perdiste esa generación, busca la otra. Pero hay que pelear por tu familia. Si no, su familia se va a desintegrar. Eso no es una promesa, es un hecho. No es una amenaza, es un hecho. Porque el diablo viene a hurtar y a destruir y a matar. Y tu familia es un blanco para el diablo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha tocado, bueno, ¿sabe? El himno es un poco diferente. Es danos un bello hogar. Ese himno, hermanos, presta mucha atención a lo que van a cantar. Es una oración de esta iglesia al Señor por sus hogares. Una oración que tú debes hacer por tu hogar. Vamos a poner de pies, por favor.